de tertulia con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva etapa con el programa Tarde de Tertulia. Bienvenidos a todos los oyentes que os unís a este programa. A comienzos del presente mes, el conocido científico inglés Stephen Hawking, de manera bastante oportunista y podríamos decir quizá hasta mercantilista, a propósito de la visita del Papa Benedicto XVI a Inglaterra, ofreció un adelanto de su libro, El Gran Diseño, de inminente aparición. En él afirma que no es necesario invocar a Dios para poner al universo en funcionamiento. Estas nuevas aseveraciones, en las que descarta a Dios, dejan de lado sus mismas teorías de dos décadas atrás, en las que él mismo nos decía que la intervención divina en la creación del universo era algo que no podíamos ignorar. En este mismo libro desecha también la teoría de Newton de que el universo no pudo aparecer del caos, ya que, según afirma ahora, las leyes de la naturaleza son suficientes por sí solas para dar explicación al origen del cosmos. Con estas afirmaciones, Hawking entona su «Dios ha muerto, viva la generación espontánea, sí, amén». El debate ciencia versus fe sigue abierto en nuestra sociedad y muchos continúan empeñados en querer contraponer ambos conceptos, cuando no tiene por qué ser así. Algunos se empecinan en negar la existencia de Dios de manera poco objetiva y bastante tendenciosa. Pero pretender demostrar que Dios no existe es tan inútil e incongruente como querer demostrar que sí existe. Ateos militantes como el genetista Richard Dawkins, impulsor de una campaña de publicidad en los autobuses urbanos de Londres con el eslogan «Dios probablemente no existe, deje de preocuparse y disfrute de la vida», han protagonizado y llevado a cabo declaraciones muy desafortunadas, tales como las siguientes. Se puede decir con seguridad que si usted conoce a alguien que afirma no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o demente, o malvada, pero prefiero no considerar eso. ¿Qué sucedería si estas palabras hubiesen sido pronunciadas por algún ilustre representante del creacionismo o del diseño inteligente y las dirigiera contra los evolucionistas? Probablemente sería acusado de fundamentalista, retrógrado e intolerante en los noticieros de radio, televisión y en la mayoría de diarios. ¿Por qué esa obcecación, por qué ese empecinamiento en algunos círculos en pretender descartar y hasta ridiculizar a creacionistas y partidarios del diseño inteligente? ¿Qué puede haber detrás? ¿Arrogancia, pura filosofía evolucionista, marketing, ignorancia? Es posible que de todo ello un poco, pero ¿cuánto contenido de ciencia puede haber en el dogmatismo en torno a una teoría cambiante como la de la evolución? Al fin y al cabo, creer en la teoría evolucionista es también un acto de fe, pues para negar la existencia de Dios hace falta fe, mucha fe, más de la que es necesario incluso para creer que Dios sí existe. Solamente nos quedaría llegar a una conclusión. Quizás no será que el problema de creer o no en Dios radica no tanto en un asunto de fe, sino en una cuestión moral. Como escribiera Charles Spurgeon, estoy convencido de que los hombres piensan que Dios no existe porque desean que así fuera. Encuentran difícil creer en Dios y seguir en el pecado, de modo que tratan de aliviar su conciencia negando la existencia de Dios. Hoy, en Tarde de Tertulia, ¿Dios ha muerto?
Puedo ver lo que ha sembrado algún día. Tú recogerás tu dolor, nunca será en vano, fuerte en mí, siempre encontrarás. Yo soy tu Dios, sí, soy tu cuando las tinieblas te rodeen y no tengas
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Y bien, como pueden ver, tenemos un nuevo formato en el programa. Hemos añadido algunos apartados también, algunas secciones, hemos cambiado un poco el diseño y esperamos que sea del agrado de todos los oyentes. En esta nueva etapa vamos a tener también una novedad importante, y es la posibilidad de participación de los oyentes a través de las redes sociales. Tanto Facebook como Twitter están disponibles en un perfil llamado Tarde de Tertulia. Solamente tienes que solicitar unirte, añadirte al perfil, y por supuesto daremos la bienvenida a todos aquellos que deseen participar en el programa. Tenemos también la posibilidad, como ya indicaremos en un momento, de poder comunicar en el programa a través del teléfono de Onda Paz. Es el 93 246 67 97, o a través del SMS. Tenemos un teléfono directo aquí en la mesa, el 617 635 617, 617 635 617, el número capicúa prácticamente. Y bien, tenemos también, como cada semana, una pregunta abierta a todos los oyentes. La peculiaridad va a ser que no solamente plantearemos la pregunta aquí en el estudio durante el programa, sino que durante toda la semana mantendremos esa pregunta planteada a los oyentes para que puedan participar a través de las redes sociales o bien por correo electrónico, como estaremos indicando, insisto, más adelante. Y queremos eso, interacción con los oyentes, que podamos todos participar y tener un programa dinámico. En esta semana tenemos una pregunta relacionada con el tema principal. Este es uno de los puntos clave de la nueva etapa del programa Tarde de Tertulia. Aparte de cambiar el nombre, hemos adoptado un tema principal para cada programa, y luego tendremos en la última parte de este espacio oportunidad de tratar la actualidad nacional, internacional, el apartado que hemos llamado también el análisis de la actualidad. Así que os invitamos a seguir en sintonía con nosotros, y quiero ya plantearos la pregunta para esta semana. ¿Estás de acuerdo con la declaración de Stephen Hawking de que Dios no es necesario para explicar el origen del universo? Cuatro opciones, como es habitual, para que podáis participar. A. Sí, la teoría de Hawking demuestra que la idea de Dios es un mito. B. No, solo un creador ofrece una explicación satisfactoria al origen del universo. C. Nadie lo puede saber. Y D. Solo en parte, Dios y el azar son perfectamente compatibles. Así que te invitamos a participar. Recuerda, puedes hacerlo a través de Facebook, puedes hacerlo también a través de SMS al 617 635 617, o bien llamando a los estudios de Onda Paz, donde tenemos a Alejandro Molina ya en control atendiendo todas las llamadas. 93 246 67 97.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97, 93 246 67 97, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envía un SMS al 617 635 617. Participa ahora.
Para comenzar esta tertulia tenemos a un invitado especial al otro lado del teléfono, con quien vamos a estar departiendo durante los próximos minutos. Es nuestro querido amigo y hermano Joaquín Yebra. Él es pastor, es también profesor y es un comunicador muy respetado en el campo evangélico. Y es un hombre de ciencias, así que vamos a tenerlo con nosotros enseguida. Muy buenas tardes, don Joaquín.
Buenas tardes, Paco, y buenas tardes a toda la audiencia.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por dedicarnos este tiempo en su tan ocupada agenda, Joaquín. Bueno, estamos tratando el tema acerca de la existencia de Dios. Recientemente, pues Stephen Hawking, este conocido científico inglés, ha llevado a cabo unas manifestaciones en relación con un libro que verá la luz próximamente, y él habla acerca de la innecesidad de la intervención de Dios en el origen del universo. ¿Qué le parecen estas manifestaciones? ¿Qué opina usted, Pastor Hawking?
Bueno, la verdad es que, primeramente mi formación no es científica. Yo soy un hombre de letras, lo mío es la filología y la teología, pero respecto a Hawking, tenemos que empezar por decir que es un hombre inestable en sus declaraciones. Es sin duda un científico de primera talla, pero en sus declaraciones es bastante pendular. En varias ocasiones él se ha manifestado como cristiano. En varias ocasiones se ha referido al principio antrópico para defender pues la necesidad de un diseñador del universo, y en otras ocasiones pues se ha echado para atrás y ha manifestado sus dudas, que bueno, humanamente es lo más normal de la vida. Pero últimamente, al hacer estas declaraciones en este libro, que yo no sé si está en castellano todavía, The Grand Design, el gran diseño, pues alude a la creación espontánea en razón o para explicar cómo algo ha podido surgir de la nada y por qué el universo existe. Ha habido muchísimas reacciones en contra de esta manifestación suya, y no me refiero solamente a manifestaciones de teólogos o de dignatarios de las iglesias o de otros pensadores y filósofos, sino que incluso dentro de la comunidad científica ha habido muchos que se han manifestado pues en contra de esta declaración suya.
¿Es posible entender el origen del universo a partir solamente de las leyes de la física, como afirma Stephen Hawking? Es decir, que él declara que las leyes de la física pueden ser suficientes para entender el origen del universo. ¿Esto es así, cree usted?
Yo creo que la física, como las demás disciplinas del estudio del hombre, pues nos pueden explicar en una buena medida, o por lo menos pensamos que es una buena medida, aunque cada vez que esa medida queda resuelta se abren delante de los hombres de ciencia muchas más incógnitas. Nos puede explicar la mecánica, la manera en que se comportan los átomos, las partículas, la manera en que las fuerzas del universo actúan e interactúan. Pero naturalmente, como te decía, de la propia comunidad científica y de colegas suyos de la Universidad de Cambridge, claro, pues al insistir él en que realmente la gravedad es la fuerza que explica el universo y que puede dar resultado a todas las especulaciones, pues claro, la pregunta que le hacen sus propios colegas, ¿verdad?, es que nada sale de la nada, la nada puede producir, y otra pregunta, ¿quién creó esa gravedad?
Claro, porque Hawking está afirmando que el todo puede surgir de la nada.
Claro, la pregunta que le hacen sus propios compañeros, ¿cómo puede una ley de gravedad existir si no existe nada? Y naturalmente, pues hoy día, cuando además dentro de la física cuántica muchos que mantenían una postura atea, una postura, pues están dándose cuenta de que entre la física cuántica y la metafísica pues hay muchísima relación que antes no se podía encontrar. Esto no quiere decir, naturalmente, que estos científicos crean en un Dios personal. Yo creo humildemente que la creencia, la fe en un Dios personal responde a una revelación personal de ese Dios a cada ser humano. A lo más que pueden llegar, y de hecho cada día son más, es a creer en la necesidad de un diseñador, es decir, el rechazo del diseño espontáneo.
Porque la inexistencia de Dios no se puede demostrar, igual que tampoco la existencia, ¿verdad?
Los conceptos de esencia y de existencia que nos han llegado de los griegos y que nosotros quizás somos unos privilegiados los que tenemos alguna lengua occidental, pues como es el caso del castellano y de otras lenguas en que tenemos los verbos ser y estar, el verbo ser pues que responde a la esencia y el estar a la existencia, es absolutamente imposible que el hombre, por sus propios medios, pueda ir más allá del principio de todas las cosas. Por eso cuando en aquel programa de televisión, en la BBC, en Inglaterra hace ya muchos años, de broma, pues se empleó esa expresión que hoy día todo el mundo conoce y que muchos incluso manejan sin tener muy claro lo que están diciendo, del Big Bang, esa gran explosión, aunque la palabra bang es una palabra inglesa que hace más referencia al ruido que a la explosión propiamente dicha, pero ese comienzo del universo hasta donde el hombre ha podido llegar hasta el día de hoy, pues es superar eso, ir más allá, es imposible para el hombre. Pero, naturalmente, ya te digo, no solamente desde el campo de la teología y de la filosofía, sino que muchos compañeros del propio Hawking, pues le preguntan cómo puede afirmar que de la nada pueda proceder algo, porque la nada produce nada, ¿no? Y le echan un poco en cara que la explicación suya pues sea una especie de adaptación al medio, por cuanto la gravedad es una relación entre dos cuerpos, y si no hay cuerpo alguno, pues entonces no puede darse la gravedad. De modo que esa ley de la no gravedad que se convierte en gravedad y que produce una creación espontánea, algunos, eso ya claro, entra dentro del juicio de valor y nosotros no podemos entrar en ese juicio de valor, pero le acusan de buscar notoriedad cuando tantos científicos hoy, por el principio antrópico y por la realidad de un universo que responde a un diseño, aceptan la existencia, aunque no de un Dios personal, todos ellos, al menos de un poder creador, pues le acusan de ir en dirección contraria buscando notoriedad. Pero bueno, eso es un juicio de valor. No sabemos realmente a qué responde. Hawking es un hombre de una salud muy precaria en estos momentos, bueno, ha estado ingresado recientemente, hospitalizado, pero yo ya te digo, no es la primera vez que dice algo contradictorio y por eso no sería de sorprender que pronto pues dijera algo absolutamente contrario a lo que acaba de decir.
Así es, porque su opinión parece ser bastante cambiante, ¿verdad?, en el transcurso de los años.
Efectivamente.
Bueno, y una última pregunta quizá a nivel más pastoral. ¿Hasta qué punto, Joaquín, pueden existir implicaciones morales en aquellos que se obstinan en negar la existencia de Dios, de un Dios soberano, quizá como una manera de justificar hasta cierto punto su conducta, su comportamiento?
Pues, claro, tendríamos que entrar en el juicio de valor. No sabemos lo que hay dentro del corazón de cada hombre, de la conciencia de cada hombre. Pero por la trayectoria de la vida de muchos de los que se han pasado pues muchos años negando la posibilidad de la existencia de un Dios personal, parece indicar que evidentemente una vida disoluta, una vida que no responde a una ética, a una moral, pues es lógicamente hay algo de digamos de intención de por eludir la responsabilidad. Un Dios, el Dios del deísmo, deísmo con D, D de dedo, cabeza original del universo, gran arquitecto, motor inamovible, al estilo del Zeus, de la mitología, pues no exige ninguna respuesta, ninguna responsabilidad por parte del hombre, mientras que el Dios personal, que nos conoce y que nos da una ética y una manera de vivir, nos hace seres morales y, por lo tanto, seres responsables, que tenemos que responder ante él. Pero también es verdad que en el curso de la historia muchos de los que se han rendido a la evidencia de un diseñador, de un diseño inteligente en el universo, pues por la misericordia de Dios el Señor les ha mostrado que es mucho más que eso, que es un Dios personal que nos ama y que está de parte del hombre y que lo ha demostrado de forma contundente, haciéndose carne y viniendo a estar entre nosotros en la persona de Jesucristo como uno de nosotros para dar su vida por nosotros.
Pues don Joaquín, muchísimas gracias por sus palabras, por acompañarnos durante estos minutos y disculpe la matización que usted hacía como hombre de letras, es cierto, pero usted es un hombre que conoce muchos campos, aparte de las letras, ¿verdad? No es un científico, pero es un gran conocedor de muchos campos.
Pero muchísimas gracias a vosotros y gracias también al Señor por la labor que estáis haciendo, difundiendo pues la palabra de Dios y el pensamiento cristiano, el Evangelio en definitiva.
Un saludo. Hasta luego, Joaquín. Bendiciones. Bendiciones. Adiós.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Se acerca tu calor, es algo sobrenatural, imposible de expresar. Mi alma se llena de paz que solo tú me puedes dar. Es mucho más grande que el mar, me siento volar.
Muy bien, pues estamos ya de vuelta aquí con todos vosotros, después de una pausa por una llamada que hemos tenido, y vamos a estar entrando ya a la presentación de nuestros invitados, porque naturalmente una tertulia es imposible llevarla a cabo a solas. Tenemos aquí a unos compañeros que van a estar participando, distintos amigos, colaboradores, invitados que van a estar como contertulios en el programa. Y en esta tarde tenemos a nuestro hermano y amigo Luis Vier. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes.
Compañero asiduo de batallas y de aventuras, ¿no?
Sí, así es.
Comenzamos en esta nueva etapa, en Tarde de Tertulia, y también Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Otro colaborador habitual en el programa de Tertulia. Y a Josep Antoni Álvarez. Muy buenas tardes, Josep.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Para tratar este tema, pues, Josep, tienes estudios también de ciencias, ¿verdad? ¿No es así? Uh-huh. Eres
químico.
Luis es matemático.
Yo he estudiado ciencias físicas.
Ciencias físicas.
Sin terminar. Y por vocación y hobby, pues las matemáticas es lo que más me gusta, ¿no?
Muy bien, pues vamos a estar hablando de este tema, que creo que es importante repasar y estar al día de todas las novedades que van surgiendo, como estas últimas declaraciones que recogíamos en la introducción y también en la entrevista a Joaquín Yebra. Creo que es importante también que podamos tener un criterio, una opinión fundamentado, basado, para no ir también flotando por ahí muchas veces con todo lo que se nos dice por los medios de comunicación. Y muchas veces también nos encontramos con dificultades para asumir como cristianos este tema, ¿verdad?, del evolucionismo y también de comprender un poco que la ciencia y la fe no tienen por qué estar reñidas, ¿verdad, Josep?
A ver, yo creo que no. El problema es cómo armonizamos y cómo compaginamos la fe, la creencia de un Dios creador, con las teorías científicas que circulan. ¿Cómo interpretamos los hechos? Porque habría que diferenciar lo que es un hecho científico, comprobado experimentalmente, con un método científico indiscutible, y otro, lo que responde a una opinión o una evaluación de unos hechos que pueden ser más o menos discutibles. Y este es el problema. Cuando hablamos de ciencia, también no hemos de olvidar que hay una filosofía detrás, unas premisas previas, y eso hace que nosotros, delante de un hecho, lo podamos interpretar en un sentido o en otro. Y este es el reto, saber diferenciar lo que es un hecho de una opinión personal y de lo que es una filosofía que hay detrás de esa interpretación del hecho.
¿Estás de acuerdo, Luis?
Sí, completamente. Además, él ha tocado una cuestión muy interesante desde el punto de vista científico, que es la distinción que hay que hacer entre lo que es el hecho experimental, o sea, los hechos, la cuestión fáctica, lo que es un experimento, cantidades que son medibles, experimentos reproducibles que todo el mundo puede reproducir o duplicar en un laboratorio, ¿no? Y la interpretación de estos hechos, ¿no? Que ahí es donde entra la ideología. O sea, entonces yo creo que la ciencia, cuando sale del campo experimental, que es de donde surgió la verdadera ciencia, ¿no? La ciencia moderna, cuando salió del marco estrecho de la filosofía aristotélica, ¿no?, en que había estado en las universidades medievales, ¿no? Sabemos que Aristóteles pues no experimentaba, ¿no? Que sepamos, él especulaba, y como la mayoría de los filósofos griegos, a veces con gran profundidad y con intuiciones notables, pero la ciencia moderna surge con la experimentación y surge básicamente pues en Inglaterra, y todo se ha dicho de paso de manos de hombres de la Biblia, de gente que estaban imbuidos del pensamiento bíblico, y precisamente porque creían en una coherencia, en una unidad del universo, proyectada por un Dios único, pues con esa esperanza, con esa ideología previa, como ha dicho él, que no tiene por qué ser, puede ser mala, puede ser buena, las ideas preconcebidas, pero con esa esperanza de que el universo tenía una explicación o tenía un esquema, un diseño, pues los Boyle, Newton, etcétera, dieron nacimiento a la ciencia moderna tal cual como la conocemos hoy, y le dieron lugar al método científico, que se basa en la experimentación, en la evaluación de unos datos que pueden ser reproducidos. O sea, la base de la ciencia es que se basa en experimentos que se pueden reproducir, que se pueden repetir, y entonces se puede ver si una teoría que predice ciertos resultados, si en un experimento sale un resultado que no está de acuerdo con esa teoría, pues entonces la teoría es falla, ¿no?, en algún punto, ¿no? Esto así simplificando mucho. Y en segundo lugar, lo de la interpretación. Es muy importante esta cuestión, ¿no? O sea, una cosa es los hechos experimentales y otra cosa a veces es la interpretación que se les da, ¿no? La opinión. Respecto a la cuestión que tocamos hoy de la existencia o la inexistencia de Dios, yo lo único que quería decir como preámbulo es que una cosa es, o sea, es peligrosísimo cuando estas cuestiones o las declaraciones de científicos de talla como Hawking, que para mí no es el científico más importante actual, lo que pasa es que tiene una importancia mediática yo creo que desproporcionada, porque en el campo de la física y de la cosmología hay gente tan válida o tan eminente o más que él, lo que pasa es que por cuestiones ajenas a la propia ciencia, pues bueno, él ha adquirido una gran dimensión, ¿no? Uh-huh. Pues cuando estas cuestiones tan complejas salen de los despachos de las universidades o de los ámbitos puramente académicos y los periodistas o las editoriales o los mismos científicos hablando ante un público menos preparado se ven obligados a simplificar, a resumir, pues a veces es cuando empiezan, ¿verdad?, los malos entendidos, las medias verdades, las explicaciones incompletas, y bueno, y entonces cuando esto llega al segundo o tercer nivel, que digo yo, el oyente, el periodista que reproduce una conferencia o una cosa de cuatro páginas, la tiene que resumir en tres líneas, entonces es cuando se arma el gran cacao ideológico, ¿no? Uh-huh. Cuando la cuestión se diluye, uh-huh, o sea, se banaliza de una forma, uh-huh, extraordinaria y, bueno, y se convierte en algo superficial. Todo el mundo habla de cosas que
veces, no entiende.
A veces ni los mismos especialistas, uh-huh, están de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Después hablaremos quizás de esto. Uh-huh. Y bueno, eso sería una primera valoración, ¿no? Uh-huh.
Bien, y Manuel, ¿tú qué opinas acerca de estas opiniones que surgen muchas veces, que escuchamos por los medios? Todo se ha creado fruto de la nada, de la casualidad, del azar. ¿Crees que hay mucho, como dicen los compañeros, de subjetividad, de opinión personal?
De siempre el hombre, desde el principio el hombre ha tenido la necesidad de ver y comprobar por sí mismo. Todo hombre sabemos que es cuerpo, alma y espíritu, y Dios es espíritu. Y el hombre muchas veces no cree por fe, porque la fe es creer sin ver. Y ahí la gran diferencia, de ahí las grandes religiones, por ejemplo, que se hacen estatuas para poder ver, para poder adorar. En cuanto a los científicos, ellos necesitan comprobar, tocar, palpar, experimentar algo para decir esto existe o esto no existe. Pero caen en el error de que quieren comprobar a alguien que es espíritu, en este caso es Dios. Y no pueden hacerlo. Por eso ahí tenemos la reflexión que nos dice aquí en Romanos 1:18, a partir del 18, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, que ellos lo saben. En alguna manera ellos lo saben, porque este hombre, este científico, no es un cualquiera. Es una persona que es lista, que sabe, que tiene estudios, que seguramente ha leído la Biblia, pero la ha leído pues como un libro más, ni más ni menos, sin darse cuenta que es un libro espiritual completamente. Y aquí nos sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la Deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Eh? De modo que no tienen excusa. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y se hicieron necios, de corazón fue entenblecido. Y el 22 resume, dice, procesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, que el hombre quiere llegar a tener tanta sabiduría, quiere llegar a dominar tanto, que se vuelve, como dice aquí la palabra muchas veces, suelen decir esas tonterías que dicen que son cosas de niños, de bebé.
Uh-huh. Hay un asunto que observamos en la vida de Stephen Hawking, Es un, como hemos dicho también con Joaquín, una evolución en su forma de pensar. Ha habido una serie de cambios importantes en los últimos años en cuanto a su cosmovisión, incluso en cuanto al tema del origen del universo. Él antes no excluía la posibilidad de que Dios interviniera de alguna manera en el proceso del diseño. Pero luego observamos que a partir del año 2005, por ejemplo, él hizo unas declaraciones cuando, ante la mirada de los príncipes de Asturias, allá en Oviedo, recibió el premio, pues dice, declaró él, el universo surgió de la nada como una burbuja en agua hirviendo. En el 2008, en Santiago de Compostela también, tras recibir el premio Fonseca, declaró, la física deja poco lugar para los milagros y Dios. Y finalmente, pues ahora encontramos estas declaraciones donde en su libro El Gran Diseño, The Great Design, dice, no es necesario invocar a Dios para explicar el origen del universo. Todo esto después de, digamos, un tiempo en que él aceptaba o admitía. Este tipo de cambios tan radicales, Josep, ¿es habitual en el mundo científico?
De la misma manera que hay gente que evoluciona desde una posición más o menos creyente y se pasa al ateísmo, hay también el proceso contrario. Científicos que llegan al convencimiento de que hay que dar un tipo de explicación que ellos no tienen y que hace necesaria la existencia de un ser supremo o uh-huh. superior, que no necesariamente identifican con el Dios de la Biblia. Porque otra cosa importante es, cuando hablamos del gran diseñador o el diseñador, qué tipo de imagen tenemos, ¿no? Y no necesariamente estos científicos se identifican con el Dios de la Biblia, con un Dios personal que se implica por la humanidad y que tiene un objetivo para cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. El problema, como siempre, ¿es posible dar algún tipo de explicación alternativa a la existencia de Dios? Siempre es posible desde la perspectiva que tú quieras darle, ¿no? Y después hay una cosa importante, a veces olvidamos que cuando nos educan de cierta manera y eso nos acompaña toda nuestra vida. Y a veces es muy difícil pasar, cuando te han educado en cierta medida, cuestionarte lo que te han educado para reformular y cambiar completamente. Esto requiere un gran esfuerzo y no siempre es fácil, ¿no? Y después yo tengo también el convencimiento de que muchos científicos están convencidos de que Dios no existe. Y también me pregunto, y siempre esto me angustia, es hasta qué punto yo puedo, en cierta medida, como creyente que me declaro, ser responsable en cierta medida de esa increencia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si yo puedo caer en mi incoherencia y eso llevarlos a una descreencia o no los hago o no presento un Dios atractivo, ¿no? Eso en ningún caso justifica quizá ciertas cosas, uh-huh. porque cada uno ha de ser responsable de sus propias decisiones, pero bueno, es un motivo para que cada uno de nosotros reflexionase, ¿no?
Uh-huh. Algunos intentan compatibilizar la teoría de la evolución con un Dios creador. Este es un punto de vista teológico también que a veces nos hace pensar o recapacitar. ¿Vosotros qué opináis respecto a esta opinión en este ámbito? Evolucionismo y creacionismo, en cierta manera, que Dios usara procesos evolutivos, dicho claramente, para llevar a cabo su creación. ¿Qué opináis al respecto? Luis.
Bueno, se sale un poco del tema de esta noche, ¿no? Porque estamos tratando un tema más...
Tiene que ver con el creador,
Sí, pero bueno, yo concretamente tú planteas eso de la evolución teísta, ¿no? O sea, como hay cristianos que sostienen que Dios puede haber utilizado ese método, ¿no? Uh-huh. Entonces yo personalmente no lo creo. O sea, yo creo que, o sea, pues es evolucionista o se cree que hay un Dios que dirige los procesos o que ha creado las especies, ¿no? O sea, además desde el punto de vista lógico me pregunto hasta qué punto, o sea, Dios necesita evolucionar o hacer experimentos o partir del método del prueba y ensayo, ¿no? Y perfeccionamiento. Uh-huh. En todo caso, el hombre sí que puede ser evolucionista por necesidad, porque su conocimiento es limitado. Entonces los modelos de coches, por ejemplo, evolucionan, se perfeccionan a base de, bueno, de un mayor conocimiento de los materiales, de las leyes de la física, etcétera. Y bueno, los coches de hoy no son igual que los de hace 100 años, ¿no? Pero un Dios, o sea, si uno cree, me refiero a los cristianos evolucionistas teístas, ¿no? Si uno cree en el Dios de la Biblia, en un Dios omnipotente que ha creado las leyes de la naturaleza, etcétera, no sé qué necesidad tiene de estar experimentando durante miles de millones de años para ir perfeccionando sus criaturas, ¿no? Para mí, desde el punto de vista conceptual, la evolución teísta, primero, que no tiene ningún atractivo, estéticamente me parece incluso un poco fea, ¿no? Uh-huh. Y no casa con mi idea de, o sea, con mi idea de Dios, no mi idea de Dios, sino con el Dios que nos presenta el Antiguo Testamento.
Sí.
Para mí el problema está en que si qué imagen de Dios damos entonces, ¿no? Si cómo interpretamos entonces la palabra de Dios, qué credibilidad tiene ella, cómo interpretamos ciertos relatos, si realmente responden a una realidad o no son, o es una mitología, y después una cosa que se obvia, cómo explicar entonces el sufrimiento, la muerte y ese Dios que aparentemente, según la Biblia, lo creó todo bueno, sin muerte y sin ningún dolor, y que como consecuencia del dolor, la muerte y todo eso, es una consecuencia de la caída del hombre, de ese apartarse de Dios y vivir al margen de Dios. Claro, si introducimos y compaginamos o intentamos compaginar evolución y creación, nos encontramos que el mal de alguna manera ya se manifiesta desde el principio, porque hay seres vivos que desaparecen y mueren antes de la creación o de la aparición del hombre, teóricamente. Entonces aquí tenemos un problema de interpretación bíblico, pienso, bastante
profundo
y complicado al mismo tiempo, ¿no? Y después yo pienso que cuando se intenta compaginar la ciencia con la Biblia, intentando de alguna manera adaptar la Biblia a la ciencia, estamos haciendo un flaco favor a nosotros mismos como creyentes y como cristianos, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que en el fondo responde a que nos sentimos avergonzados un poco de poder estar convencidos de nuestra fe y de un Dios creador. Uh-huh. Y eso, a ver, es hacer un flaco favor, ¿no? Pienso que hacemos que la Biblia pierda el valor que tiene como palabra de Dios y como revelación, ¿no? Uh-huh.
Él ha utilizado una palabra que es clave, ¿no? Y que hay que aclarar aquí, que es Biblia y ciencia, ¿no? Intentar compaginar
el binomio,
Biblia y ciencia.
El binomio.
Y claro, cuando se habla de ciencia, hoy día en los medios de comunicación, parece como una palabra sacrosanta, ¿no? O sea, tiene una aureola aquello de respetabilidad, de axiomático. Y claro, si queremos casar Biblia con ciencia, yo pregunto, ¿con qué ciencia? ¿La del siglo XV? La del siglo XIX, la del siglo XX, la del siglo XXI. Por ejemplo, para concretar mucho, la gente dice, el relato del Génesis, de la creación del universo, no es científico. Digo, hombre, claro, es que es imposible que sea científico. Supongamos que el autor del relato del Génesis, fuese Moisés o fuera quien fuera, hubiese intentado hacer un relato científico de la creación del universo. ¿Con qué lenguaje científico, subrayo, lo hubiese tenido que hacer? ¿Con el lenguaje científico del siglo XVIII? Entonces la gente del siglo XIV o del siglo X, pues no se hubiesen enterado de nada. Y la gente del siglo XX lo hubiesen encontrado pueril o equivocado en algunos puntos, o inadecuado o incomprensible. Uh-huh. Y lo que para nosotros, y vuelvo a lo de la etiqueta ciencia, ¿no? La ciencia dice, los científicos dicen, tal científico opina, parece que cuanto se le mete la palabra ciencia ya es como garantizado, ¿no? Como los productos, ¿no? Pues no, señor, de garantizado nada. O sea, lo que hoy para nosotros nos parece una teoría científica muy respetable y muy sofisticada, etcétera, etcétera, a lo mejor dentro de dos siglos, si la humanidad aún existe, pues puede hacer sonreír a muchos científicos. Lo mismo que muchas teorías científicas, bueno, del campo yo conozco, de la física, uno lee pues tratados del siglo XIX o de principios del siglo XX, intentando explicar ciertos fenómenos, y bueno, a la luz de la ciencia actual, pues te sonríes un poco, dices, hombre, pues mira lo que decía este señor. Pero si te retrocedes en el tiempo, en ese momento, ese señor, cuando salía una reseña de su artículo o de su libro en la prensa, ponía, el científico tal ha dicho no sé qué, y la gente pues se caía de espaldas, ¿no? Un poco simbólicamente hablando. Y hoy día ocurre igual, o sea, yo lo que le digo a los oyentes es que conserven su capacidad de criterio, o sea, que no se dejen apabullar ni aplastar por las opiniones de nadie, por muy científico y muy venerable que sea, porque puede conocer mucho de su campo y de otros campos ser un absoluto ignorante, porque además hoy día, esta es otra cosa, la ciencia hoy día se ha especializado de tal manera, o sea, por ejemplo, la física, las matemáticas, que tú puedes encontrar un matemático profesional que desconoce absolutamente todo sobre ciertas ramas de desarrollo reciente de las matemáticas. Y esto la gente no lo sabe. Esto es importante decirlo también. O sea, los científicos no lo saben todo de todo. Uh-huh. Y en lo que respecta a las cuestiones de los orígenes, que es lo que estamos hablando hoy día, del origen del universo, Dios, etcétera, hay una cuestión importante, y es que en matemáticas, por ejemplo, se ha descubierto, o no se demuestra, que hay cuestiones que dentro de un sistema no se pueden demostrar, o sea, son indemostrables, no se puede decidir, o sea, o son igualmente válidas una proposición y la contraria.
Se aceptan ambas.
Se aceptan ambas, uh-huh. Y no se puede demostrar, tú no puedes demostrar cuál de las dos es verdadera o falsa, uh-huh. A no ser que salgas del sistema conceptual. Uh-huh. Es lo que se llama, por ejemplo, si vamos a las matemáticas, pues la metamatemática, ¿no? En matemática fundamental, en teoría de números, pues hay cuestiones que dentro del propio sistema no se puede saber si son verdaderas o falsas, o se pueden aceptar las dos proposiciones, A y no A. Uh-huh. Entonces, respecto a la explicación del universo, yo creo que es una cuestión que trasciende tanto al ser humano por sus limitaciones biológicas, mentales, etcétera, que el hecho de que venga un señor, sea Hawking o sea un creyente, podría ser yo, que diga, sí, yo creo que el universo lo ha creado Dios, y otro que diga, no, yo creo que no lo ha creado un ser inteligente, para mí no tiene ninguna validez, porque el hecho del origen del universo solo puede saberse desde fuera del universo. Uh-huh. Desde fuera, y en ese sentido, claro, vamos a parar a la idea de Dios, ¿no?
Sí.
Pero que yo creo que desde dentro del sistema hay indicios, Dios ha dejado su huella, como ha leído antes Manuel en un pasaje muy
indicios
conocido,
objetivos,
la Carta a los Romanos,
objetivos.
Para que aquel que quiere buscar, como dice también Pablo en su discurso ante aquellos intelectuales de Atenas, ¿no? Para que los hombres, como palpando, pues pudieran buscarle, ¿no? Y añado, encontrarle, ¿no? Pero demostrar, como el que demuestra, yo que sé, una división es correcta o incorrecta, yo me pregunto, digo, ¿qué clase de Dios sería, qué clase de ser trascendente sería un ser que podemos encerrar en una formulita o en una cajita, enseñarle, uh-huh. Decir, ¿veis, Dios existe o no existe? Lo digo un poco desde el punto de vista simbólico o pictórico, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Yo creo que la cuestión de la existencia o no existencia de Dios es una metacuestión, o sea, solo se
trasciende.
No se puede demostrar dentro del sistema. Sí. Uh-huh. A partir de ahí, pues que cada uno busque, encuentre y haga lo que quiera. Uh-huh. Pero dogmatizar o pontificar, o sea, decir, no, yo digo esto y esto es la última palabra, bueno, me parece un poco pueril, ¿no?
Uh-huh. La Biblia nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No entra a defender ni a hacer apología de la existencia de Dios, sino que simplemente declara la existencia de Dios.
Pues no, porque simplemente lo que estamos hablando es como si estuviéramos en un gran círculo. Vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas, y los mismos científicos les ocurre igual. Dan vueltas y vueltas y luego dicen al final, bueno, pues tiene que haber una fuerza, tiene que haber algo que lo ha creado. Porque ese orden perfecto que hay, de la nada no va a salir ahí ni nada de eso. Tiene que haber algo. En cuanto a lo que antes se ha estado hablando, de que algunos creen en cuanto a la evolución, que como ya ha dicho Luis, ¿para qué Dios tiene que estar investigando durante años y años? O miles de años. Si cuando es en su misma palabra, en Génesis 1:25, nos está diciendo que e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todos los animales que se arrastran sobre la tierra, sus especies. Y vio Dios que era bueno. Es decir, que no necesita rectificarlo. Así igualmente cuando hizo los cielos, el firmamento, la tierra, cuando hizo los mares, vio, nos dice también el versículo 10 y el 21, en cuanto a las plantas, los árboles y todas las cosas, que todo lo que hizo era bueno, es decir, que no necesitaba rectificarlo absolutamente nada. ¿Cómo es que ahora vienen los hombres diciendo que no, eso es porque la evolución, que el hombre va evolucionando y el hombre vino del mono y ahora hemos llegado así? Pues mira, si el hombre ha venido del mono, ya los monos no existirían. Sin embargo, el mono sigue siendo mono y el hombre sigue siendo hombre. Son teorías, son cosas que el hombre expone simplemente. Por eso el mejor razonamiento que tenemos es ir a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? El diseñador, el que ha creado, el que ha hecho los cielos y la tierra, que es el único que puede sacarnos de ese círculo en el cual hay miles y millones de personas que están creyendo vanamente, unos se confiesan ateos, sacan su pecho, lo dicen que lo son, otros dicen que no, que no lo pueden tocar, que no lo pueden comprobar. Pero si analizamos todo, es porque al hombre, tanto a unos como a otros, lo que únicamente tienen que venir es a la palabra de Dios y tener un poquito de humildad, simplemente un poquito de humildad. Y eso es lo que el hombre necesita, humildad, porque lo que le sobra es soberbia y vanidad.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos vosotros, continuando con el tema que hoy estamos tratando en forma de pregunta. ¿Dios ha muerto?
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Y esta es la pregunta que tenemos para todos nuestros oyentes en esta semana. ¿Estás de acuerdo con la declaración de Stephen Hawking de que Dios no es necesario para explicar el origen del universo? Cuatro respuestas posibles. A. Sí, la teoría de Hawking demuestra que la idea de Dios es un mito. B. No, solo un creador ofrece una explicación satisfactoria al origen del universo. C. Nadie lo puede saber. O D. Solo en parte. Dios y el azar son perfectamente compatibles. Vamos a continuar con nuestra tertulia. ¿Dios ha muerto? Esa es la pregunta que estamos planteando en clave de interrogante. Porque hay muchas personas que niegan la existencia de Dios, pero habemos otros muchos que sabemos que hay evidencias de la existencia de Dios. ¿Qué evidencias podemos darles, Luis, Josep, Manuel? ¿Qué evidencias objetivas que no se limiten al campo, digamos, de lo personal o de lo introspectivo?
Bien, como bien se ha dicho antes en el programa, para el que no quiere creer, ninguna evidencia es suficiente, ¿no? Y yo creo que el hecho de que... Yo no creo que se pueda demostrar fehacientemente ni que Dios existe ni que no existe dentro del sistema, repito, ¿no? Que eso es algo... En último término, se cree en Dios o se conoce a Dios por revelación.
Exacto.
Como dice el Evangelio de Juan y en otros muchos sitios que ahora no vamos a extendernos, ¿no? Pero indicios, como nos dice la Carta a los Romanos, y tanto que hay indicios, hasta tal punto, o sea, por ejemplo, en el campo de la física, cuanto más se conoce la estructura de la materia, pues los más cosas de la naturaleza conocemos que hace un siglo no se conocían. Los físicos actuales se quedan asombrados, por ejemplo, o se preguntan qué pasaría si la carga del electrón, que es una de las partículas fundamentales, fuese ligeramente distinta, o la gravedad. Hemos hablado, se habla mucho de la gravedad últimamente, ¿no? La fuerza gravitatoria, que es una de las más misteriosas, a la cual aún pues no hay una teoría que la case con las fuerzas electromagnéticas o con la mecánica cuántica, una teoría unificada, aunque han habido algunos intentos, pero no, realmente no hay un consenso general. Pues bien, la fuerza de la gravedad, si la constante gravitatoria, la fuerza de la gravedad, para entendernos, fuera ligeramente superior o ligeramente inferior, pero estoy hablando de factores de milésimas, de tantos por ciento, a cómo es en realidad, el universo tal como lo conocemos no podría existir. El Sol no existiría tal como es, ni la Tierra, ni la vida, sería imposible que existiera. Las características físico-químicas del agua, que es el componente básico de la vida. Y, por cierto, digo entre paréntesis que me hace mucha gracia cuando los periódicos y las revistas de divulgación hablan del origen del universo, que es algo que está tan lejos en el espacio y en el tiempo, cuando los científicos actuales desconocen muchas cosas sobre la estructura profunda del agua, que es una cosa que la tenemos en nuestras manos.
La estructura molecular.
Pues la gente quizás no sabe que hay muchas cosas que se desconocen de la estructura del enlace, el enlace covalente, el enlace de hidrógeno, etcétera, ¿no? No vamos a entrar aquí en detalles, pero que es así. Entonces, claro, cómo se ponen a especular, sí, pero que no dogmaticen o que no dogmaticen sobre el origen del universo, porque nadie sabe cómo fue. Entonces, como decía, este ajuste fino que llaman los físicos de las constantes de la naturaleza, la carga del electrón, la constante gravitatoria, etcétera, sorprende tanto a muchos físicos que algunos se basan en este ajuste fino para postular la existencia de un ser inteligente que ha ajustado las constantes físicas de tal manera que la vida pueda surgir, ¿no? Exista tal como la conocemos, porque si no, no podría existir. Y hasta tal punto que para rebatir esto, o sea, los que no quieren dar como explicación de este ajuste fino la existencia de un ser inteligente, entonces postulan una idea para escapar, ¿no?, de esta necesidad de un diseñador, una idea que para mí es metafísica, que se escapa de la ciencia, que es la existencia de infinitos universos paralelos en los que estas constantes no están ajustadas y entonces la vida no ha surgido, ¿no? Uh-huh. Es una de las teorías que hoy en día está muy en boga, ¿no? Los multiuniversos. Y de estos infinitos universos, ellos dicen, por azar siempre puede surgir un universo en el que las constantes físicas están ajustadas de tal forma que permiten la aparición de vida inteligente. Uh-huh. Es una posibilidad. O sea, a mí me suena a novela de ciencia ficción, que la ciencia ficción me gusta mucho como género literario, pero no es ciencia. La ciencia es algo verificable, reproducible, como eran verificables y reproducibles los experimentos de Michael Faraday, el padre de la electricidad moderna, que era cristiano, un cristiano bíblico. Verificable y reproducible, como eran los experimentos y las teorías de Isaac Newton, otro Pascal. De los padres de la física moderna, o Boyle, uno de los fundadores de la Royal Society y de la química moderna también. Y lo demás, pues bueno, lo demás es especulación, especulación a la cual uno puede adherirse o no puede adherirse, pero que, como digo, y otra cosa, Stephen Hawking, hay que decir que él es especialista en una rama de la astrofísica o de la física que es la cosmología, básicamente. Él es cosmólogo, ¿no? Los agujeros negros, que es algo que muy interesante para los libritos de divulgación, lo de las estrellas enanas, los de black holes, etcétera. Pero hay que decir que esto es un campo de la ciencia altamente especulativo. La cosmología, especialmente la rama de la cosmología que trata del origen del universo, es altamente especulativo porque nadie estaba allí para verlo. Lo único que podemos hacer son extrapolaciones, ¿verdad? A veces muy arbitrarias y en las que estamos en el vacío porque nadie sabe cómo han evolucionado las constantes físicas a través del tiempo. Lo único que podemos hacer es especular. Y ya la especulación, ¿verdad?, se sale un poco de lo que es la verdadera ciencia. Para mí todo lo respetable que quieras, pero es, como repito, todos los temas relacionados con los orígenes, yo creo que la frase es, nadie estaba allí para verlo. Entonces, el origen, otra cosa, el origen del universo. Tú has tocado una frase, y termino, ¿no? Que dicen, el origen del universo, o la teoría actualmente aceptada sobre el origen del universo, parece demostrar que no es necesario un Dios creador, ¿no? Pero yo digo, ¿qué origen del universo si no se sabe? O sea, nadie sabe. Hay varias teorías sobre el origen del universo. Ahora hay una que es más popular, que es la del Big Bang, pero hay otras. Hay otras teorías que se han publicado en revistas especializadas y que quizás no han adquirido tanto relieve mediático, pero que son, desde el punto de vista científico, son tan consistentes y tan válidas como otras en boga, ¿no? Entonces, si no sabemos cuál es el origen del universo, ¿cómo podemos basarnos en una pretendida teoría sobre el origen del universo para negar al creador? Si no sabemos cómo se originó.
Hay una ilustración que
no sabe nadie,
que podemos usar, y es el hecho de ver un cuadro que ha sido pintado por alguien. Nosotros no necesitamos ver al pintor para creer que ese cuadro pues lo ha pintado alguien. Sabemos que que ha sido así por la evidencia que tenemos de ese cuadro que tenemos delante de nuestra
claro.
¿Verdad? Entonces, de la misma forma, no nos hace falta ver a Dios físicamente para creer en él. Por todo el diseño que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Es quizá también una argumentación, una ilustración para poder hacer entender.
Pero fíjate tú si es compleja la cuestión, que tú has puesto el símil del cuadro.
El cuadro, por ejemplo.
Pero en el caso del cuadro, sencillo. Nosotros sabemos.
Muy simple.
Nosotros sabemos cómo está pintado un cuadro. Podemos tocarlo. Ya sabemos que está hecho con pintura, hemos visto otras veces pintar un cuadro, o nos lo han contado, pero yo pregunto, ¿hay algún manual de creación de universos? ¿Alguien tiene en su casa un manual de cómo se crea un universo?
Por supuesto que no.
Nadie lo ha visto, es un hecho singular, único, o sea, nadie estaba allí para verlo, y entonces dogmatizar o basarse en una pretendida teoría del origen del universo para decir... Tal como hoy la ciencia conoce y lo que sabemos sobre el origen del universo, hemos descubierto que no es necesario un Dios creador o alguien que ponga en funcionamiento la maquinaria. Pues se sale del campo de la ciencia y estamos mintiendo a la gente, porque nadie sabe cómo se originó el universo.
Eso es hablar de metafísica.
Bien alto, o sea, nadie lo sabe. Si alguien lo sabe, que venga, o sea, o que me llame aquí a la emisora y me lo explique. Yo, si quedo convencido...
Que ha quedado claro. Es tan incongruente y tan indemostrable... Tratar de palpar la existencia de Dios como lo contrario, como decir que Dios no existe, es algo que tampoco es indemostrable, ¿verdad?
A mí personalmente lo que más me maravilla, quizá por deformación profesional, es el campo de la biología molecular y la bioquímica. Cuando pensamos un ser vivo, todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro de este organismo, todas las proteínas, enzimas que funcionan, cómo funciona el ADN, pensar que todos esos mecanismos de una complejidad difícilmente explicable se hayan podido generar espontáneamente, en cierta medida, a mí me resulta realmente sorprendente. Y una cosa que siempre he tenido bastante clara es que las cosas no suceden porque sí, siempre hay una causa y un efecto, y siempre te explican, bueno, si hay esto es porque hay alguna cosa, siempre buscas una explicación, ¿no? Si el ser humano en sus limitaciones es capaz de crear cosas relativamente complejas, pensar que una cosa tan compleja como es la vida misma y el universo pueda llegar a generarse por un proceso difícilmente explicable, ausente de ninguna causa y por casualidad, a mí personalmente, en mi modesta opinión, se me hace difícil de aceptar.
Un órgano tan complejo como el ojo. Como el ojo. O sea, que
el ojo, super, cualquier cosa.
Por decir algo.
Bueno, lo que él dice va a cuento de lo que he dicho yo del ajuste fino. O sea, las reacciones que hay en una célula solo. Si el agua fuese ligeramente inferior en su estructura
no
a lo
potable.
Que es, sería imposible. O sea, pues además se basan en equilibrios que son increíbles. O sea, son totalmente inestables. Reacciones pues inestables.
Ahí tenemos ese cuadro. ¿Qué pintor lo ha pintado? Esa es la pregunta que nos hacemos.
Claro, bueno, volvemos a lo mismo que decíamos al principio. Delante de un hecho, ¿qué explicación busco? ¿Busco una explicación en un Dios creador o busco una explicación alternativa y prescindo de Dios? Claro, si prescindo de Dios, pues evidentemente tengo que creer no sé en qué realmente. Y después de todo hay una cosa que ya va más allá de lo que es físico, que sería metafísica. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Si Dios no existe, bueno, no dejo de ser un conjunto de reacciones químicas, un mecanismo más o menos complicado, que no tiene ningún propósito, ni voy a ningún lado, ni voy a ninguna parte, en cierta medida. Entonces eso, a otro nivel, me parece realmente triste y pobre, ¿no? Y es curioso que mucha gente, aunque niegue la existencia de Dios, reniegue de un Dios creador y todo, en el fondo necesita algún tipo de sentimiento espiritual y lo acaba buscando tarde o temprano cuando las circunstancias de su vida lo llevan a lo mejor a situaciones extremas o límites, ¿no?
Y el tema de la ley moral también, el hecho de tener unos valores.
¿Cómo se explica eso? Claro. Innatos, ¿no? Como decía la famosa frase de Kant, ¿no? Del filósofo alemán Kant, que decía, hay dos cosas que me llenan siempre de maravilla, ¿no? De asombro, que es el cielo estrellado encima mío y la ley moral dentro de mí, ¿no?
¿Quién la ha escrito eso? ¿Quién lo ha puesto en
eso? Impulsa al ser humano a hacer ciertas medidas el bien, a ser filantrópico, dejarse,
por ejemplo,
perder de sí para ayudar al otro.
Eso
tiene una difícil explicación.
Ateos que empatizan mucho con movimientos de ayuda a los necesitados. Bueno, esa persona puede preguntarse, ¿de dónde me viene a mí este sentimiento? ¿No?
Además, es contradictorio con lo que preconiza la teoría de la evolución, de la supervivencia del más apto y aquel que no está más adaptado acabará de alguna manera desapareciendo. Y el ser humano procura favorecer o ayudar en las sociedades más avanzadas, teóricamente, a aquellos que están más desvalidos de la sociedad. O sea, hace todo lo contrario de lo que la teoría preconiza, ¿no? Y esto es curioso en cierta medida, ¿no?
Hay una ley superior. Manuel.
Sí, se está hablando en cuanto a la existencia de Dios y a lo que se está diciendo siempre, ¿no? Que el hombre natural necesita ver, comprobar, examinar, etcétera. Pero podemos ver a lo largo de los siglos y de los milenios cómo Dios ha actuado de una forma visible. Por ejemplo, hoy ha salido una noticia que viene en primera página en algunos periódicos que, bueno, ellos lo dan como algo que han descubierto ahí otros científicos. Vamos a los científicos. Que por donde cruzó Moisés, pues precisamente allí se originan unos vientos de 110 kilómetros por hora y que por donde cruzaron, pues que no era el Mar Rojo, sino que simplemente era pues un río y que ese viento pues desplazó las aguas. Eso es lo que dicen los hombres. Ahora yo digo, que es lo que veníamos hablando Paco y yo cuando veníamos para acá. Entonces, si eso es verdad, lo que están diciendo los hombres, el milagro de Dios fue mucho más grande, porque allí pereció en esas aguas el ejército más grande que había en todo el mundo, que era el ejército de los egipcios. Todos los carros y todo el ejército perecieron allí. Se están contradiciendo. Y ahí podemos ver, no estamos viendo físicamente a Dios, pero lo estamos viendo manifestarse a través de su pueblo, en este caso Israel. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene, vemos también que Dios se manifiesta en las personas. ¿Y de qué manera se manifiesta? Pues mira, el testimonio más claro que tenemos es el que estás escuchando en este momento. A las personas que estamos hablando aquí, que somos personas cambiadas por el poder de Dios, que es el Evangelio. Y eso es real. Eso no es algo místico ni algo pasajero. El poder de Dios actúa en nosotros y nos mueve a comunicar que Dios existe y te ama.
un ateo y filósofo, autor de varios libros y, bueno, miembro de la Universidad de Oxford, J.L. Mackie se llama, dijo: yo mismo encuentro difícil aceptar la noción de la autocreación a partir de la nada, incluso con oportunidades ilimitadas. El pastor Charles Spurgeon, a quien también hacemos referencia en la introducción del programa, él dijo algo muy interesante: he notado que cuando alguien abandona su creencia en la palabra de Dios porque ésta requiere que crea una gran cantidad de cosas, su incredulidad requiere que crea un número mucho mayor de cosas. Si existen algunas dificultades en la fe de Cristo, no son ni siquiera en una décima parte del tamaño de los absurdos que existen en cualquier sistema de incredulidad que busca tomar su lugar. Lo que decíamos, se trata de sustituir la fe en Dios por la fe en otras cosas que son hasta más complejas, ¿no? Más absurdas, incluso, como dice Spurgeon, de creer.
Yo diría que es poner la fe en el hombre y en sus propias capacidades. Sí, sí. Es cambiar un Dios
ilimitado,
poderoso, eterno, que nos ama, que quiere nuestro bien, por un Dios que sería el hombre, que realmente pues es un Dios bastante
autodestructor,
prescindible de entrada. Hay un libro, no es exactamente lo mismo, ¿no?, que me llamó la atención, que he leído hace poco, tiene muchos años, pero me llamó la atención al leer otros libros, no desconocía, había leído del mismo autor, pero un libro que se llama La presencia ignorada de Dios, ¿no?, de Víctor Frank, no sé si lo conocéis, ¿no? Pero es curioso porque a veces Dios está ahí y aunque a pesar yo lo quiera negar, Él es presente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ese Dios está a nuestro lado en todo momento y aquel que lo niega, aunque lo niegue, en el fondo Dios está a su lado y quiere que lo reconozca y lo acepte, ¿no? Uh-huh. Y a veces ese Dios nuestro es ignorado, ¿no? Pero Él no deja de estar a nuestro lado, ¿no?
Así es, así es. Richard Dawkins, eminente científico.
Militante, sí.
Sí, sí. ¿Recordáis la campaña que hizo en Londres, con luego se trasladó también para acá? Uh-huh. Él era un ateo acérrimo y hizo unas declaraciones muy, muy fuertes. En la introducción las he estado mencionando respecto a aquellos que no nos avenimos con la teoría de la evolución. Dice que estas personas que creen, que niegan la evolución o que no creen en la evolución, son personas ignorantes, estúpidas o dementes o malvadas, decía él, pero prefiero no considerar esto. ¿Qué os parecen esas declaraciones?
Hombre, me parecen unas palabras bastante intolerantes para comenzar. Sí. Yo pienso que cualquier opinión es respetable y yo creo que de entrada yo no necesariamente tengo que compartir la opinión del otro, pero sí que tengo la necesidad de respetarlo. En el momento que yo lo descalifico, aunque yo pueda tener razón, dejo de tenerla en parte, ¿no? Yo creo que es una mala praxis siempre descalificar al otro porque no esté de acuerdo con muchas, con mis ideas, ¿no? Uh-huh. Y la historia está demasiado llena de intolerancia y como consecuencia de esa intolerancia, ostracismo a personas, marginación, y yo pienso que eso es un mal camino y es una mala praxis y pienso que es una posición a vencer. Siempre se ha de respetar las opiniones de los otros. No tienes por qué compartirlas ni estar de acuerdo, pero cualquier opinión merece su respeto, ¿no? Y, uh-huh, y más si es una opinión que no te perjudica a ti en nada. Uh-huh. Yo me pregunto hasta qué punto esa falta de respeto a los otros no responde a su propia angustia interna o a sus propias dudas internas, y quiero sacar de encima a todas estas personas, uh-huh, porque no todos los que manifiestan ser creyentes son gente ignorante, gente que tiene titulaciones tan elevadas como las que puede tener él y tanta formación como él.
Por supuesto.
Entonces, calificar a estas personas de ignorantes, de estúpidas y todo esto, pienso que es aventurado, arriesgado y dice muy poco a su favor, personalmente.
Uh-huh. Hombre, además, científicos más eminentes que Dawkins, como he dicho antes, creían en Dios, ¿no? Uh-huh. Y que han dejado una huella mucho más profunda que la que él dejara, como he dicho, Newton, Boyle, Faraday, George Cantor, que fue el creador de la matemática transfinita, que uh-huh, ha causado un impacto en toda la matemática moderna. Podríamos citar muchísimos. Uh-huh. Y después, que esto de demonizar o de insultar o de etiquetar al oponente también es un proceso que lleva a situaciones peligrosas, porque lo que se produce es eso, intolerancia, se hace que los demás miren mal a un sector de la gente, ¿no? O sea, mira, los que no creen en esto, ves con cuidado porque son, como él dice,
se estigmatiza.
Exacto.
Se estigmatiza.
Es una forma de intolerancia. Ellos que se llenan la boca con la palabra tolerancia e inteligencia y ciencia y todo eso, pues la verdad es que dan muy pocas pruebas de practicarla, ¿no? Yendo a este autor, a Dawkins, es curioso porque, por ejemplo, yo he leído en el prólogo de un libro suyo, por ejemplo, cuando tratan cuestiones bíblicas, claro, yo creo que hoy día la gente no tiene tiempo de profundizar en todo, ¿no? Y estaría muy bien si se quedaran en sus campos hablando de lo que ellos conocen, porque cuando empiezan a hablar de cosas que no conocen o no se han preocupado en conocer a fondo, la pifian, pero miserablemente, ¿no? Como le pasaba a Bertrand Russell, que un día podríamos hablar cuando tocaba cuestiones...
¿Por qué no soy cristiano?
Relacionadas con el Nuevo Testamento, la verdad es que hace unas afirmaciones que dices, este tío no ha leído el Nuevo Testamento... O si lo ha leído, está obrando de muy mala fe.
Bertrand Russell era uno de los filósofos muy leídos por Hawking en su adolescencia.
Dawkins.
Dicho sea de paso.
Stephen Hawking. Pues Dawkins, el ateo militante, en el prólogo de un libro suyo, habla del Dios del Antiguo Testamento como un Dios obsesionado con el sexo. Yo la verdad es que no sé qué lectura ha hecho el de la Biblia hebrea, pero yo no veo a ningún dios. Lo que veo es unos seres humanos que actúan históricamente, un dios que en ocasiones se adapta a esa historia. Claro, Dios no rompe. Dios, cuando obraba con el pueblo de Israel, había un contexto histórico y el Señor pues se adaptó a ese contexto. No iba a aparecerse en el Sinaí hablándoles de la teoría de la relatividad. O sea, les habló pues en el lenguaje de la época.
Posiblemente este Dawkins dijo esto, ¿no?
Sí, sí, el Dawkins.
Pues esté proyectando militante. Algún complejo de Edipo que tenga por ahí oculto.
Lo has quitado de la boca, sí. Pero él habla de un dios... quizás él está proyectando pues cristalizaciones históricas de ciertas formas del cristianismo que sí que han estado obsesionadas con el sexo. Evidentemente que sí, y todavía las hay. Pero que no la atribuyan a la Biblia. Lo que no es atribuible a la Biblia.
El problema está siempre en lo mismo.
En la Biblia lo que expresa crudamente, y además es admirable y es una prueba para mí de su inspiración, muestra al ser humano tal como es. Los héroes de la Biblia, por ejemplo, David, que hay exégetas bíblicos por ahí de la Nueva Ola que dicen que el libro de Reyes y el libro de Samuel y tal, que son novelas de propaganda política. Digo, pues vaya propaganda.
Porque
David lo virtudes presenta, y defectos.
David lo presenta como un adúltero, un mentiroso, un asesino. Salomón como un mujeriego pusilánime al final de su vida, etcétera. Pero bueno, a lo que iba. Que estos señores a veces... los científicos, ¿no? Y esto se olvida muchas veces, son seres humanos. Dawkins, Stephen Hawking, etcétera, con sus traumas, sus fobias, sus filias, su educación infantil, su vida familiar, etcétera. Entonces, no, cuando hablan, no hablan desde el Olimpo, no surgen de una campana de cristal aséptica y van diciendo la última verdad, sino que son seres humanos, como repito, que se pueden equivocar, que tienen sus luchas, ¿verdad? Sus enemistades también con otros científicos, que esto también es un tema muy interesante. A veces se han llegado a escribir teorías científicas para fastidiar al oponente en el campo de la ciencia, ¿no? O para quitarle una cátedra. Pero esta es otra cuestión. Entonces, esto también es importante decirlo, que siempre se presenta todo lo que se le pone en la etiqueta ciencia con una especie de aureola de asepsia, ¿verdad?, de neutralidad, y de neutralidad nada. O sea, no hay ningún científico que sea neutral, porque desde el momento que es un ser humano ya no es neutral, ¿no? Y el señor Dawkins, ya digo, solo haciendo esta afirmación de que el Dios del Antiguo Testamento es un ser obsesionado con el sexo, yo la verdad no sé de dónde lo ha sacado.
A mí me gustaría decir una cosa. El problema es también cuando hablamos del Dios de la Biblia, es que a veces cuando se habla del Dios de la Biblia no hablamos del Dios de la Biblia, sino de la imagen del Dios
social,
de la Biblia que han proyectado cristianos.
Sí.
Y esto no lo hemos
no
olvidado.
No cristiano, ciertas cristalizaciones históricas.
O ciertas afirmaciones de ciertas personas que se califican de cristianos.
Exacto.
No hemos de olvidar que históricamente el cristianismo, o como mínimo aquellos que se han declarado cristianos, han sido intolerantes, han perseguido, han matado, etcétera.
Han estado obsesionados con el sexo.
Etcétera, etcétera. Entonces, a veces, cuando se habla de Dios, si se acoge el Dios de esa persona como el Dios de la Biblia. Y no se ha ido realmente a las fuentes y se ha leído lo que dicen las fuentes.
Pero esto es una falta también de los que critican a este pretendido de la Biblia, porque la Biblia la tienen en las librerías, en las bibliotecas, etcétera. O sea, que si quisieran podrían ir a la fuente y decir, bueno, a ver, Dawkins dice esto del Dios de la Biblia, pues voy a coger y voy a leer la Biblia, a ver qué es lo que pone. Que esto es lo que normalmente la gente no hace, porque es mucho más sencillo leerse una paginita de una revista, ¿no? Uh-huh. O una declaración de un científico y quedarse con eso.
Es que es muy curioso. A veces he leído algún libro de ateos y antes hablaba de Bertrand Russell. Y yo, desgraciadamente, cuando leía Porque no soy cristiano, no podía dejar de decir en ciertos párrafos que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Claro. Y dices, esto que estás diciendo no corresponde al Dios de la Biblia, sino que corresponde a la imagen de Dios que han proyectado
patrones,
los otros. Y la, distorsión que se ha hecho de ese Dios de la Biblia, ¿no? Entonces, claro, a veces se confunde, y eso es inevitable, se confunde a Dios con el creyente. Y esto es el peligro que a veces ha existido. Sí. No, eso no justifica en ningún caso. Como decías tú muy bien, Luis, salir a las fuentes, leer lo que dice y analizar objetivamente lo que dice. No porque alguien lo diga, sino voy a ver si realmente esto es así.
Y en cuanto a los creyentes, también son muy interesados y muy parciales. Pues claro, siempre te hablan, todos estos ateos de la nueva hornada, como Dawkins, sacan a colación la Inquisición, las luchas de religión y tal. Bueno, pero sí, pero ¿por qué no hablan de los hospitales, de las casas de caridad, de las universidades, de la ciencia moderna, que han surgido también de ese mismo cristianismo que ellos critican?
Ellos y caen en el mismo paradigma, porque en el momento que él dice en una introducción de su libro que aquellos que no creen lo que él piensa son estúpidos, son ignorantes, está cayendo aquello que está criticando de aquello que han hecho previamente. Entonces él está haciendo lo mismo.
Y esas afirmaciones son muy peligrosas, porque él, en manos de gente con menos escrúpulos que él, en el pasado pues ya sabemos para qué han servido, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al tema de los judíos, ¿no? O sea, Agustín hacía unas afirmaciones teológicas en el campo teológico, el llamado San Agustín, y después retomadas por gente con miras políticas y menos escrupulosas, sirvieron para hacer virguerías, ¿no? En el mal sentido de la palabra. Entonces, estas afirmaciones que hace este señor, este Dawkins, no, hay que apuntarlo y hay que denunciarlo. Son peligrosísimas, diría yo, porque en un estado totalitario, por ejemplo, pueden servir para decir a esta gente hay que reeducarlos, como ya se hizo en Pol Pot, el experimento este marxista-leninista radical en el sudeste asiático, donde perecieron 2-3 millones de personas, no se sabe, ¿no? Entonces, a veces, si el ateísmo militante va proliferando y triunfa algún día, o en Europa hay un movimiento generalizado en este sentido, pues al final los creyentes o los que creen en la creación o los que no creen en la teoría documentaria podrían acabar obligándoles a reeducarse en alguna clínica mental o algo así, ¿no?
Bueno.
Y lo que digo no es ciencia ficción, ¿eh?
Manuel.
Porque ya ha pasado.
Sí, se está hablando, ¿verdad?, de que, por ejemplo, el político, tú no le hables de otra cosa que no sea política, es su campo, es lo suyo. Sin embargo, el político, él puede meterse en religión, puede criticar, puede decir, puede aquí, puede allá, pero tú no te metas en su campo. El científico le ocurre exactamente igual. Vemos los periodistas en el día de hoy que te están hablando, por ejemplo, y te hablan de la Biblia y te hablan con una ligereza, con unas cosas que dices, bueno, pues si esto no está en la Biblia, ¿qué está diciendo? Vemos nosotros expresiones que están diciendo, como por ejemplo, cada momento, ya se toma ya. Es decir, una mentira dicha repetida muchas veces puede llegar a ser una verdad. La palabra que se dice muchas veces, están rezando cuando están orando. Rezar es repetir siempre lo mismo.
O hacer la misa.
O hacer la misa.
No es un culto.
Vemos ahí la ignorancia tan grande que hay. Yo pienso que lo mejor que deben de hacer cada uno es quedarse en su campo. Si ellos no dominan porque no han leído la Biblia y la han leído como un libro más, como algo más, pues quédate ahí en tu campo. Tú podrás ser científico, podrás ser lo que quieras, todo lo sabio que quieras, pero aquí eres un bebé. No entiendes absolutamente nada. Y ocurre algo, y esto lo podemos ver, que hay personas que tienen carrera, son influyentes, y luego, sin embargo, tú lo ves en Semana Santa que se echan un muñeco a cuestas y lo van arrastrando. ¿Lo vemos o no lo vemos? Es así, declara la cosa.
Por no conocer la Escritura.
Por no conocer la Escritura. Igual que esto que estamos viendo, vemos científicos que hacen cosas atroces, que van en contra de la voluntad de Dios. Y luego de ellos dicen que han leído y que conocen la Biblia. No la conocen, la Biblia.
Hay un artículo muy interesante que apareció a poco tiempo de hacer esas manifestaciones Stephen Hawking en el diario El Mundo, el domingo 5 de septiembre, que tiene por título La huella de Dios en el ateo Hawking. Y lo quiero leer porque es muy interesante. Tras licenciarse en Oxford, realizó el posgrado en Cambridge, donde conoció en las navidades de 1962 a Jane Wilde, con quien se casaría 3 años más tarde. En estas fechas comenzaron los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que acabaría postrándolo en una silla de ruedas. Se trata de una enfermedad cruel e incurable que afecta a las neuronas que controlan los músculos, paralizándolos por completo y dejando intactos el resto de funcionalidades del cerebro. En 1963 le comunicaron que viviría como máximo 2 años. Hawking ha relatado los momentos de confusión y angustia que vivió cuando se le diagnosticó la enfermedad. Esto es lo que hablaba antes Luis de las filias y las fobias que tienen todos estos científicos. Pues aquí, fíjense, cuando se le diagnosticó esta enfermedad, él declaró que estaba seguro de que no viviría lo suficiente para acabar el doctorado. Aseguró esto. Sufrió depresiones, se encerró en su habitación del campus y, como afirma, me aficioné a las tragedias de Wagner. Pero curiosamente fueron las profundas convicciones de Jane, la que entonces era su esposa, las que les ayudaron a afrontar su drama. Ella declaró: sin mi fe en Dios jamás hubiera podido vivir en esta situación y no hubiera podido casarme con Stephen, porque no hubiera tenido el optimismo que necesitaba para enfrentarme a este desafío. Y estas son palabras muy importantes que ponen de relieve, ponen de manifiesto algo que debe caracterizar la vida de los cristianos, es el amor. Y esa cualidad, esa virtud, muchas veces se pasa por alto, esa característica, ¿verdad?, de ayudar. Y vemos en la esposa de Stephen Hawking, se divorció más tarde de ella, pero cómo ella tuvo fuerzas en Dios para poder sobrellevar esa enfermedad. Y aunque él niegue a Dios ahora, lo curioso es que en una etapa muy crucial en su vida, donde él estuvo, como reconoce, en la depresivo y estuvo en un momento crítico, aunque él se crió en un contexto de padres librepensadores, sobre todo su padre era un hombre con un carácter muy científico y racional, su madre era marxista, todo eso le condicionó un poco también en su adolescencia, pero él tuvo oportunidad de experimentar el amor de Dios. Y yo creo que eso es algo que podemos también, ya que está en esta última fase del tema principal de hoy, podemos poner también de manifiesto, ¿verdad, Josep? El amor de Dios.
A ver, antes se había hablado del comportamiento ético de los seres humanos y yo creo que como cristianos la premisa es que nosotros hemos de actuar por amor a nuestro prójimo y por amor a Dios, a lo que Dios ha hecho por nosotros, no como una obligación, sino como un privilegio al mismo tiempo, ¿no? Y yo pienso que a veces el cristianismo ha fallado precisamente en eso, en el amor, ¿no? En poner de manifiesto lo que Jesucristo ha hecho y ha puesto de manifiesto, ¿no? Y eso es difícil, amar siempre al que está a nuestro alrededor, hasta a nuestro enemigo y aquel que nos hace mal, ¿no? Pero ese es nuestro reto como cristianos, realmente poner en práctica las palabras de Jesucristo, ¿no? Y poner por encima a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos.
Para concluir el tratamiento del tema principal de hoy, luego estaremos tratando el análisis de la actualidad en la última parte. Luis, ¿Dios ha muerto?
Bueno, Dios no ha muerto. Si te refieres a que si existe Dios, Dios no ha muerto, pero desde el punto de vista social y cultural, en la sociedad actual, yo creo que sí que hay una muerte de Dios para gran parte de la sociedad. O sea, Dios es un ser que está fuera de la escena, ¿no? En la cultura moderna, pues prácticamente ha desaparecido, no es un punto de referencia, no se le cita, no se le nombra, parece que está proscrito, está prohibido. Incluso en nuestro país, los políticos que se proclaman de derechas, así como en otros países hay gente que invoca a Dios o dice Dios os bendiga o gracias a Dios, aquí es que caray, evitan la palabra con un cuidado que a mí a veces me llama la atención.
Somos, ¿no?, europeos, ¿no?
Sí, no, pero a ver, para mí es de una falta de personalidad y de, no sé, de categoría intelectual o no sé, es un acomodarse, ¿no? Como decía antes aquí el compañero, ¿no? Es acomodarse al mundo, ¿no? Aquello transigir, ¿no? Ceder.
Sí, lo digo porque Europa siempre ha presumido de ser un continente vanguardista o
laico actualmente. O laico, sí. Sí, cuando sus raíces son completamente, bueno, Europa está...
Como dice su constitución, ¿no?
Sí, yo haciendo una frase bonita diría que Europa está edificada sobre catedrales y monasterios, ¿no? Y sobre el libro, ¿no?
Uh-huh. Pues bien, Manuel, a modo de conclusión, ¿qué palabras puedes decir en cuanto a lo que hemos venido hablando?
Pues que...
¿Dios vive o está muerto?
Dios vive. Dios es un Dios de vivos, porque es vida. Y recuerda esto, tú que me estás escuchando. Al principio de la creación, que Dios creó los cielos y la tierra, dice que también creó al hombre a su imagen y semejanza. Y sopló sobre su nariz aliento de vida. Es decir, le dio vida. La vida que le impartió, como que hizo al hombre originalmente, y todo lo que hizo fue bueno, le dio vida eterna. Pero esa vida cayó, quedó interrumpida por el pecado, a consecuencia del pecado original del hombre, esto es Caín y Abel, y perdón, y Eva, y a raíz de ese momento el hombre conocería la muerte. Claro que cuando le dijo que comieras del árbol de la sabiduría del bien y del mal, no murieron instantáneamente, pero murieron al cabo de los años, igual que estamos muriendo cada uno de nosotros. Luego vino el otro hombre, ese hombre que vino del cielo, que es Jesucristo. Y él mismo te imparte esa vida eterna, la original, cuando tú crees y depositas tu fe en él. Por eso lo mejor que podemos hacer para conocer realmente si Dios existe o no, compruébalo tú mismo, si no cuesta nada. Acéptalo en tu corazón como Señor y Salvador y ya está, no haces tantas cosas que te cuestan muchísimo más. Pues acéptalo ahí y ya verás si existe o no existe.
Pues bien, vamos a hacer una pausa para volver enseguida aquí en la tarde de tertulia a tratar el análisis de la actualidad.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Juan Antonio Monroy, en su libro En qué creen los que no creen, escribe: Dios en el siglo XXI. ¿Es Dios creíble hoy, en pleno siglo XXI, un siglo con más sombras que luces? Dios es creíble. No son creíbles las imágenes que nos ofrecen de él. No es creíble la pintura del viejo con pelo blanco y barbas blancas, el Dios de catecismos antiguos. No es creíble la imagen de un Dios indefinido. Creo que ha de haber algo. Ese algo no nos vale. Dios es alguien, un ser concreto. No es creíble el Dios de los filósofos y de los sabios que lo reducen a simples razonamientos de la mente. No es creíble el Dios momia, ese prestigioso cadáver que proclamaron Nietzsche, Sartre y otros. No es creíble el Dios a quien se quiere reducir entre las nubes del cielo para alejarlo de los problemas de la tierra. No es creíble el Dios vengador de las litografías que hace hervir a las personas en calderas de aceite infernal. No es creíble el Dios sentimental de los poetas, que lo utilizan solo como motivo para sus versos. no es creíble el Dios de las religiones. Ese Dios que cada religión entroniza en su templo y lo pone a pelear con el Dios de la religión del vecino. Es creíble el Dios que se revela en las páginas de la Biblia. El Creador se hace visible en su creación. El primer versículo de la Biblia presenta a Dios como Creador y, por lo tanto, existente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. El tiempo que nos queda es breve, vamos a tratar de considerar algunos aspectos del panorama nacional, también internacional, quizá alguna de las noticias más destacadas en lo que concierne a cuestiones que tengan que ver con la fe y todos estos temas, ¿verdad? Hay asuntos como el que nos llama la atención, una buena noticia relativa, podríamos decir, es que baja por primera vez el número de abortos desde 1985. Este es un dato que recabábamos también, que informa el diario La Vanguardia, que por primera vez desde que se legalizó el aborto en España hace 25 años, en el 2009, bajó el número de interrupciones voluntarias del embarazo. El año pasado se practicaron 112.000 abortos, 4.000 menos que en el 2008, lo que supone un descenso de más del 3%. Todo indica que este descenso se debe a la liberación de la píldora del día siguiente, o sea que en cierta medida
también... Cuando decías esto del descenso del número de abortos, a lo mejor es porque ha descendido el número de embarazos también, ¿no?
O porque se suministran estas píldoras abortivas también, sí, que no se consideran abortos en sí, pero también lo son, ¿verdad? ¿Qué os parece esta noticia, Josep, en particular?
A mí personalmente no me dice demasiado.
Es un dato del 3% que tampoco es...
La pregunta siempre, como siempre, es, y lo que tendríamos que saber, bueno, saber, no necesariamente saber, qué es lo que motiva a una persona a tomar este tipo de decisiones y cómo llega a estas situaciones, ¿no? La estadística no nos dice cuáles son las causas que han llevado a esas personas a practicar un aborto, porque en mi modesta opinión puede haber algunas causas que sean justificables, pero hay otras desde el punto de vista que no los hay. Entonces, claro, ahí el dato es frío, nada más, no nos dice nada ni nos dice exactamente cuáles han sido las causas, las motivaciones. Entonces, 4.000 tampoco, son un 3% menos. Tampoco es significativo.
Siguen siendo muchos abortos, ¿eh?
Una buena noticia sería que no se hubiese practicado ningún aborto. Es que estas cifras, como si me dices que el año pasado se vendieron el 2% menos de armas en todo el mundo. O sea, el hecho del tráfico de armas sigue existiendo, la gente se sigue destripando por ahí, pues siguen poniendo minas y matando a inocentes, es que ancianos,
año,
a niños.
Este año pueden ser 4.000 menos y el año que viene pueden ser 8.000 más.
Sí, o sea, exacto.
Una cosa es que me dijes, no, el año pasado fueron 100, en lugar de 112 fueron 20.000. Entonces dices, ostras, aquí hay un cambio de tendencia significativo. Pero una desviación respecto al año pasado del 3% tampoco lo encuentro yo muy significativo personalmente.
Muy bien, pues continuamos con otra noticia, creo que importante también, que tiene que ver con la publicidad de anuncios de prostitución. No sé si estáis también al día de esta información. El Congreso está procurando de momento la autorregulación para eliminar los anuncios, pero ya se van dando el camino para la eliminación total próximamente. Los principales grupos parlamentarios del Congreso han apoyado una proposición no de ley para suprimir estos anuncios de prostitución en la prensa, en la que de momento se apuesta por la autorregulación a la espera de que el Consejo de Estado emita ese informe sobre esta cuestión y sea el Gobierno quien regule. Así que, bueno, es una noticia que también quizá ponga algo ahí sobre el papel, puede ser importante.
Mi pregunta es, ¿esto servirá de realmente de algo? ¿Se ataca el problema? ¿Por qué surge? ¿Por qué hay este...? Esto,
claro.
Es poner un parche, es hacer un lavado de cara, pero que no conduce a nada, ¿no?
Hombre, yo prefiero que los quiten, la verdad. No, o sea, siendo pragmáticos.
Sí. De todas formas, lo de la autorregulación es una hipocresía, porque sí, eso no va a funcionar. Tú sabes la fuente de ingresos que significa, ¿no? Y si se implanta, o sea, como algo obligatorio, yo creo que algunos medios de prensa impresa se verán abocados a desaparecer.
No, sí. Y después hay otra cosa.
Que desaparezcan.
Sí, también, para lo que dicen, ¿no? A veces.
Pero prohibir siempre es un mecanismo peligroso, ¿no? Porque prohíbes y se buscan otros mecanismos alternativos, ¿no?
Bueno.
Entonces, a ver, yo no ni defiendo ni dejo de defender una cosa ni la otra. En principio a mí me resulta bastante indiferente, ¿no? Porque pienso que el problema no está en que el anuncio, sino en que hay una necesidad que ciertas personas tienen y buscan ese tipo de...
Ya, pero yo no voy a los sujetos, yo voy a los objetos. Yo me dirijo a... pienso en las personas, en esta esclavitud del siglo XXI, que es la prostitución,
sí, totalmente de acuerdo,
donde más del 80% de las mujeres están obligadas a prostituirse por mafias. No podemos tampoco callar ni consentir, claro, que ello se difunda. Se pasa ya con internet.
Pero yo me pregunto, si realmente hay una constatación de que esa prostitución es ilegal, las autoridades podrían intervenir.
Sí.
Si es así,
esa es otra.
Entonces, claro, yo quiero tampar una realidad con... No digo que no esté bien, ¿eh? No estoy defendiendo que haya publicidad libre, gratuita, no, tampoco me molesta a mí personalmente, ¿no? Pero yo creo que a veces no se atajan los problemas o no se busca la raíz del problema y se buscan subterfugios para decir estamos haciendo algo y en el fondo no estamos haciendo nada, ¿no? Además, yo puedo prohibir esto y estoy seguro que serán suficientemente hábiles para buscar otros mecanismos de promoción y de anuncio, ¿eh? Seguro, ¿eh?
Bueno,
seguro,
pero yo creo que son maneras de acotar.
No, yo creo que yo comparto el punto de vista de él, pero ante la disyuntiva de si es mejor que salgan estos anuncios o no, yo veo que es positivo que dejen de salir. Eso porque yo creo que en diarios generalistas, contrate con tres o cuatro páginas de anuncios de prostíbulos, yo creo que es denigrante también para los niños que lo leen, etcétera. Ante la disyuntiva de vale, si es mejor que desaparezcan, yo creo que sí. Ahora, que eso no va a terminar con el problema y que no va a tener ninguna repercusión social, por supuesto. Lo que hará un poco más difícil para las mafias y toda esta gentuza anunciar su mercancía, pero ya encontrarán otros canales, a través de internet.
El siguiente paso es las calles, ¿no?
Repartiendo tarjetitas, como ya se hace en Barcelona, que por desgracia, sabemos cómo está la ciudad, ¿no? Y he visto en el corazón de Barcelona, yo he visto repartir tarjetas de prostíbulos orientales, por ejemplo, en el metro Universidad. Esto se hace con toda impunidad.
Lo único que se habría de hacer es regular cómo se puede publicitar y en qué circunstancias, en qué circuitos y en qué circuitos no. Y eso sería el mecanismo, creo. Pero tampoco no sé hasta qué punto sería eficaz, ¿no? Porque
ahí difiero. Yo soy aquí un poco más como Wilberforce, ¿eh? Tengo ese espíritu combativo.
Sí.
Porque entiendo, sé que como en su tiempo Wilberforce luchar contra la esclavitud era como ahora combatir las petrolíferas, como bien se dice. Pues supuso un antes y un después. Pues de igual manera la prostitución hay que combatir.
Pero yo pienso que no es comparable la esclavitud con la prostitución. Las dos cosas son igual de denigrantes.
Por supuesto.
Pero pienso que aquí no estamos hablando de combatir la prostitución. De hecho, estamos hablando de prohibir o regular unos anuncios. No estamos hablando de combatir la prostitución. O sea, aquí hay un nivel.
Ya hemos hablado de lo que se ha propuesto en el Congreso. Y a partir de aquí, pues cada uno podemos opinar.
Yo no estoy defendiendo ni mucho menos la prostitución. Que quede
supongo,
muy claro, ¿no? Lo que quiero decir es que Yo soy más partidario de regular y buscar los mecanismos y no entrar en la prohibición, porque entonces parece como si estás dando argumentos y armas al enemigo en cierta medida, y las prohibiciones a veces no son muy eficaces, ¿no?
Mm. Bueno,
pero bueno,
se está prohibiendo fumar en lugares públicos
y la gente continúa fumando.
Bueno, cuando se prohíban pueden haber sanciones, quizá es un método disuasorio, ¿no?
No, pero por ejemplo, en el metro no fuma nadie dentro de un vagón de metro o del tren. O sea, prácticamente es testimonial.
Es,
¿no?
es
efectivo, si no miramos... Ha sido efectivo. Entonces, ahora, claro, el fenómeno social o histórico de la prostitución, como dice él, yo creo que esto es imposible.
Poner puertas al campo.
Exacto, ¿no?
Tiene solución, desgraciadamente.
Como es decir, vamos a prohibir los asesinatos, ¿no? O sea,
sí, pero quiero decir, restringir.
Claro, están prohibidos.
Constatando de lo que sucede, porque yo tengo varios libros escritos sobre el tema de las esclavas del sexo, y esto es terrible. O sea, sí, los testimonios que ahí se escuchan...
Cuanto menos se facilite, desde luego, mejor. Eso sí que estoy de acuerdo.
A ver, aquí hay dos cosas importantes. Una cosa es la prostitución, que evidentemente todo lo que sea una práctica de esclavitud o de obligación...
Pero si el 80% de prostitutas son esclavas. Están forzadas.
Pues sí, están metidas en redes.
Están metidas por redes.
No, si eso no lo discuto.
Entonces, no, quiero decir, no, es que a veces el concepto, y esto lo hablo muy claro, de que la prostituta lo es porque quiere. Esa es una mínima porción.
Hay un sector que sí.
Hay una mínima porción.
Porque ganan muchísimo dinero.
Lo hay.
Pero esto es, no, yo no discuto esto. Yo pienso que si la administración tiene constancia de que esto es realmente así, tiene que actuar.
Por supuesto.
Y yo creo que, a ver, la prostitución no se puede practicar fácilmente en la clandestinidad. Relativamente, o sea, yo creo que, pero probablemente la preocupación de la sociedad o de la administración va en otro sentido, probablemente, pero es evidente que todo lo que es tráfico de personas, de mujeres y de niños, de lo que sea, se ha de perseguir, eso es indiscutible. Ahora,
bueno, yo aplaudo esta iniciativa del Congreso, bueno, y creo que prácticamente por unanimidad se aprobó en todos los miembros del Congreso de los Diputados, o sea.
No, está bien y queda muy bonito, pero el impacto social yo creo que va a ser pequeño.
Vamos a verlo. Bien, en clave internacional, una noticia que nos ha venido también golpeando todas estas últimas semanas y estos días atrás, es la expulsión de los gitanos de Francia a través del gobierno Sarkozy. Ya hay indicios en Bruselas, que se ven indicios de ilegalidad en esa expulsión de los gitanos que impide la libre circulación. Claro, hasta aquí podemos tener un debate muy largo, el tiempo no nos va a dar para ello, sobre las condiciones en que están estas personas, bueno, y también reflexionar si, como estos indicios parecen poner de manifiesto, esas expulsiones tienen que ver más que todo con una xenofobia, ¿no? Un racismo de parte de las autoridades. ¿Cuál es vuestra opinión?
El problema es, si coges a un grupo y lo estigmatizas, estás creando un problema. Y esto vuelve a ser un problema de intolerancia. O sea, cualquier actividad delictiva, pienso yo que se ha de perseguir, censurar y que se le aplique la ley. Ahora, coger un colectivo porque tiene unas prácticas, una forma de vivir, una forma de hacer que choca con tu forma de ver y estigmatizarlo, y para que no te cause, no te moleste, cojas y lo saques, pues evidentemente no es correcto.
En un contexto preelectoral también.
Bueno, si esto da votos, pues desgraciadamente cada vez la xenofobia, el racismo y el rechazo de aquel que es diferente es más popular.
Suelta esto, ¿no desprende un tufillo a esa época pre-nazi, como algunos han afirmado, donde como incluso se ha atrevido a afirmar esta eurodiputada responsable de justicia de la Unión Europea? ¿No es preocupante esto?
Yo pienso que es preocupante, pero no es una novedad y una excepción a lo largo de la historia. O sea, el que ha sido diferente en cuanto a sus ideas, o en cuanto a su color, o en cuanto a una característica, siempre ha corrido el riesgo de estar estigmatizado y a sufrir la persecución. No es una novedad. Lo que pasa es que una sociedad que se predica de igualitaria, de respetuosa con aquel que es diferente, que entre en la contradicción evidente de hacer lo contrario de lo que predica, pues evidentemente sí que supone un cambio de tendencia muy importante. Y más en una república francesa que se denomina laica y defiende el principio de igualdad. Bueno, ¿no?
La banderada de la,
sí, por eso de mismo, por eso en ese sentido es mucho más significativo, ¿no?
Lo que pasa es que también nosotros desconocemos, yo no creo que Sarkozy, quitando aparte el tema electoralista, yo no creo que haya tomado una medida así, pues por gusto, que le haya sido cómodo, ¿no? También,
por presión,
también,
¿no?
Yo no conozco las características del colectivo este en Francia, a qué se dedican. Quizás esta demonización ya existía socialmente, o sea, no la ha creado Sarkozy. Se ve que hay un ambiente, hay un chup-chup, ¿no?, social favorable. Hay muchos sectores de la sociedad francesa que han aplaudido esto y no se sienten incómodos en absoluto. Se ve que había unos problemas de delincuencia, etcétera, ¿no? Ahora, sí, como decía el compañero, cuando se hace esto así en bloque, ¿no?, y se corre el riesgo de que se etiquete pues a todo un colectivo pues por una parte de este colectivo, ¿no? Me consta que todos los rumaneses no son como las señoras que van con el niño pidiendo por ahí o robando en la Sagrada Familia, ¿no? Segurísimo que no, porque entonces también tendríamos que estar, o sea, es que como españoles nos dolía mucho cuando en la década de los 60, que había un millón y medio de españoles trabajando en Alemania, ¿no?, por el paro que había aquí en España. Y bueno, los alemanes daban a veces, estigmatizaban a los españoles o daban imágenes de los españoles
vistos
en general, basadas en la pobre gente que tenían que ir allí a trabajar, que muchos eran prácticamente analfabetos, gente de muy baja extracción social desde el punto de vista económico, y hacían extrapolaciones, ¿no?, generalizaciones, que a lo mejor a ti como español pues te podían doler, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Y respecto a lo del periodo prenazi, si me permites una puntualización, yo creo que no tiene nada que ver, porque los alemanes y los nazis, equivocadamente, para mí, por supuesto, o no, tenían una ideología, había una filosofía. Europa no tiene ninguna ideología, no tiene
ideario,
ninguna filosofía como conjunto de naciones. Es un invento artificial, una cosa inventada por unos señoritos en Bruselas, ¿no?, que en parte también lo están haciendo muy mal desde el punto de vista económico, ¿no?, dando recetas a veces sin conocer la realidad de los países, de las regiones. Este es mi punto de vista personal, pero a mí no soy en absoluto entusiasta ni del euro ni de las medidas que salen por parte de los señoritos de Bruselas.
Son contextos diferentes, entonces no hay relación.
Que, por cierto, son bastante abstencionistas desde un punto de vista laboral, porque el otro día salía una foto del Parlamento Europeo y habían cuatro tíos nada más. Los demás estaban en el café tomándose un cortado.
Tenemos que ir terminando. El tiempo se nos termina, Luis. Josep.
Yo lo único que querría decir en relación a este tema y otros es cómo, como sociedad, ¿qué estamos haciendo para que la situación crítica de estas personas, sean las prostitutas, sean esta gente emigrada, para que su situación mejore y no se tengan que abocar en estas situaciones límite, ¿no? Y es una pregunta que nos habríamos de hacer como sociedad, ¿no?
Pues ahí queda esa reflexión final acerca de este tema en Francia. Y bueno, ya no da tiempo para tratar otras cuestiones. Tenemos que ir acabando. Algún oyente ya nos ha escrito a través de Facebook. Victoria Brad nos dice: está claro que no podemos estar de acuerdo con la teoría de Stephen Hawking. Por lo tanto, la respuesta que ella nos comparte es la B. Solo un creador ofrece una explicación satisfactoria al origen del universo. Algún otro oyente, pero no da tiempo a tratar más. También nos han dejado alguna reseña en Facebook. Y queremos que durante la semana podáis también colaborar con el programa, ustedes, amigos oyentes, vosotros que nos escucháis a través de esta emisora de Onda Paz, o bien en directo, ya sea también en diferido, podáis participar. A continuación os vamos a estar comunicando las formas de poder estar durante toda la semana compartiendo, ya sea por correo electrónico, o insisto, en el perfil Tarde de Tertulia de Facebook puedes compartir, Twitter también tiene otro perfil abierto, el programa, y a través de SMS en el 617-635-617 puedes estar ahí compartiendo tus comentarios, tu opinión, tu respuesta también a la pregunta de la semana. Gracias a todos por la atención dispensada. Esperamos que en esta nueva etapa podamos tener pues esa chispa y también ese nuevo enfoque que queremos dar al programa, que sea grato para todos los oyentes. Hasta la próxima.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.